Ahora Jordi Arandes, director del Centro Autónomo de Barcelona, va a leer la lección inaugural del curso.
El hecho de que nos hallemos en Barcelona, cuna de la radio en España, de que inauguremos el curso de un centro autónomo del Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión, y de que gocemos en esta querida tierra de Cataluña de la riqueza que supone poseer una lengua propia que permite localizar o regionalizar muchos aspectos y hechos de nuestra cotidiana existencia, me han impulsado a tratar en esta primera lección un tema que, no por nuevo, tiene una palpitante actualidad y es estudiado desde hace unos 3 o 4 años en el orden internacional con auténtico apasionamiento por profesionales del medio, intelectuales, políticos, sociólogos y, por supuesto, por las entidades más representativas de las radiodifusiones europea y americana, como lo demuestran los congresos celebrados en Belgrado, 1974, y Ottawa, en el Canadá, 1976. El tema no es otro que la radio local. De esta forma, intentaré, por otra parte, compensar o equilibrar, si bien solo por la temática, nunca en la forma ni en la densidad y originalidad del contenido, el resultado global de las inauguraciones de Madrid y Barcelona, dado que allí Victoriano Fernández Asís, que hoy nos preside, dedicó su magistral lección a la televisión, que por su indiscutible poder no necesita de más aportaciones, en tanto que la pobre, pobre en sentido cariñoso por supuesto, pero siempre efectiva radio, precisa de más apoyaturas, amén de unas constantes remodelación y estudio a las que todos estamos obligados. El concepto de radio local nace en contraposición con el de la radio nacional, entendida esta en un sentido de amplia extensión a todo el territorio del Estado. Frente al sentido radial de las estructuras geográficas, políticas y administrativas, surge en radio la necesidad de incardinación en las comunidades más o menos reducidas para aportar un servicio cada vez más imprescindible. A medida que las distintas comunidades van adquiriendo madurez e independencia, prueba evidente de la positiva evolución de un país, se va poniendo en evidencia aquella característica de la información que califica la importancia de la noticia por la proximidad. La radio local permite así el pluralismo ideológico en todos los órdenes, político, religioso, deportivo, de defensa del consumidor. Italia y los Estados Unidos son dos buenos ejemplos de este pluralismo, al que España ha renacido hace relativamente poco, después de un largo periodo en el que la radio local fue la única representante del medio. La radio local permite además la coexistencia de la radio estatal y la privada, como es el caso de Canadá o España, donde junto a una radiodifusión nacional estatal, en pequeñas poblaciones, puede instalar tanto el Estado como los particulares su propia emisora. No entramos en el importante capítulo de la financiación de esas emisoras puramente privadas, se supone que las estatales irán a cargo del presupuesto general, y de los condicionamientos que determinados tipos de financiación, la publicidad por ejemplo, pesan sobre ellas. Lo cierto es que la iniciativa privada tiene la posibilidad de obtener un lucro como si de cualquier otro negocio se tratara al tiempo que realiza un servicio público. La forma en que lo haga, la forma en que cumpla ese servicio público, dependerá de cada caso particular, pero la posibilidad seguirá existiendo. La radio, medio de comunicación y de expresión, puede así potenciar audiencias sectoriales, facilitar el feedback y ampliar de forma insospechada el espectro cultural e informativo de pequeñas comunidades que necesitan cada vez más la aportación y ayuda de los modernos avances de la técnica comunicacional para su imprescindible progreso. La radio local, que fue la primera que apareció en su decurso histórico por culpa de las lógicas limitaciones de un invento todavía tierno, después de un largo proceso que desembocó en la creación de la radio de cadena y gran extensión territorial, ha vuelto a mostrar su validez y se presenta como la radio no ya del futuro, sino del presente que la sociedad está viviendo con el advenimiento de una amplia y profunda transformación de estructuras a todos los niveles. Italia, Yugoslavia, Gran Bretaña y también Francia son buenos ejemplos de la evolución sufrida por sus radiodifusiones respectivas si no queremos alejarnos de Europa. En Francia, simultáneamente a las discusiones que se producían para la implantación de una tercera cadena de televisión en el país, apareció en junio de 1970 el Report Payet, en uno de cuyos puntos se criticaba la centralización de los programas de la ORT y se apuntaba el desarrollo que en Inglaterra estaba sufriendo la radio local. El 5 de enero de 1971 apareció en los 514 metros, onda media, por tanto, France Inter Paris, FIP. Se trató de hacer una radio exclusiva para los parisienses y ciertamente se logró. Era la implantación de la radio local en Francia, país fuertemente centralizado por estructuras administrativas creadas por Napoleón. A diferencia de la inglesa, no era comercial y dependía de la ORTF. París contaría desde ese momento con su sexta emisora, tres de la ORTF, France Inter, France Musique y France Culture, dos periféricas, Radio Luxemburgo y Radio Europa número uno. Con centro en París, se puede decir que la cobertura de France Inter París abarcaba una superficie incluida en un círculo de 60 kilómetros de radio. Su programación nació muy estudiada. Era el momento de gran éxito de los cassettes y cartuchos. Se buscaba la música sin palabras y eso fue lo que se programó. Pero la audiencia recibiría con mucho interés posteriormente las informaciones administrativas, culturales, científicas, artísticas y sociales de gran interés para los habitantes de París y sus proximidades. Esta información solo la podía facilitar FIP, ya que las otras emisoras, por su cobertura nacional, no tenían tal posibilidad. Dentro de este fenómeno de incremento de la radio local, no podemos olvidar la aparición de las llamadas radios piratas, calificativo aplicado a cualquier tipo de emisora que no esté legalizada. La policía, cuando las encuentra, se incauta de su mínima infraestructura técnica y sus promotores son condenados a diversas penas. Pero el hecho existe, y especialmente apoyado en ese movimiento llamado ecologista, que no pertenece a ningún partido político concreto. A los ecologistas les preocupa esencialmente la conservación de la naturaleza, tan deteriorada hoy por el creciente desarrollo industrial. Quieren conservar el campo, el agua de mares y ríos limpia de contaminación. Representan el cansancio por una sociedad burocratizada, maximalista y excesivamente programada. En ese contexto ideológico, social y moral, se desarrollan estas radios, Radio Verde, entre otras, como un ejemplo más del vigor y vitalidad con que la radio local está mostrando su capacidad de servir a todos los franceses. En la Gran Bretaña, el 5 de junio de 1962, fue presentado por John Reginald Beddings el informe que contenía más de 300 páginas y en el que se recomendaba al gobierno de su majestad la instalación de un servicio de radiodifusión local financiado por los ingresos procedentes del impuesto sobre la tenencia y uso de receptores, y que dicho servicio fuera llevado a cabo por la BBC. Aunque dicho informe pasó por varias vicisitudes, el gobierno autorizó en 1966 la implantación de varias emisoras experimentales, y en el 69 procedió a la revisión del experimento. Obrando acertadamente, sabida es la clásica cautela inglesa a cualquier tipo de modificación por su carácter esencialmente conservador, solicitó opiniones de diversas procedencias, además de las de la BBC. Los trabajos de investigación fueron cuidadosamente estudiados y examinados, y en agosto del mismo año, el gobierno respaldó la petición de la BBC para mantener las emisoras ya existentes y dio su aprobación para que la misma BBC pusiera en funcionamiento un total de unas 40 emisoras de radio locales, aunque de esas 40, de hecho, solo entraron en funcionamiento 20. A pesar de ello, la radio local en Gran Bretaña es ya un hecho incontrovertible. En Italia, 1975 marca la aparición de Radio Parme, Radio Milano Internazionale, Radio Gamma, Radio Alice, Radio Mantone, Radio Emanuele Lancone, etc., sin que los investigadores se pongan de acuerdo sobre cuál fue la primera. El caso es que en noviembre del mismo año ya hay catalogadas 67 emisoras. Al año siguiente son ya más de 300, y en junio el Ministerio de Comunicaciones italiano reconoce 403, aunque se cree que existían 600 o 700. El hecho que interesa destacar es que comienzan a montarse pequeñas emisoras de cobertura local con carácter amateur, comercial o político, en modulación de frecuencia, que son auténticas emisoras piratas. Libre acceso para todos es el lema común. Sus programas, noticiarios, entrevistas, noticias sueltas, coloquios, debates, participación en una palabra. La gente colabora, telefonea, comenta, escribe, opina. La ausencia de profesionales de la comunicación es una realidad. Se trata de una radio salvaje, anárquica, descontrolada, pero fuerte y vigorosa, y sobre todo, con un potencial de audiencia realmente notable. Cuando el Partido Radical, desafiando las órdenes dadas por el Ministerio del Interior, que prohibía todas las manifestaciones hasta el 31 de mayo, se reunió en una plaza de Roma para conmemorar el tercer aniversario de la ley que establecía el divorcio en Italia, hicieron acto de presencia elementos ultraizquierdistas que provocaron una serie de incidentes en los que desgraciadamente murió un joven estudiante. En los mismos tuvo intervención la llamada Radio Ciudad Futura de Roma, otra radio local y libre, lo cual evidencia una vez más el hecho, ya sobradamente conocido, de que la radio es uno de los medios de comunicación más potentes y efectivos con que puede contar la sociedad. Yugoslavia puede representar el ejemplo más claro de lo que es una gran empresa de instalación de emisoras locales. Yugoslavia, República Federativa, es el país de la Europa Oriental con mayor cantidad de clases étnicas: serbio, croata, esloveno, macedonio, montenegrino, albanés, húngaro, turco, eslovaco, búlgaro, romano, rutenio, etc. Como consecuencia, hay cuatro lenguas oficiales. La primera emisora de radio local, Radio Dubrovnik, se inauguró el 18 de octubre de 1944. A principios del 76 había en funcionamiento 194 emisoras locales frente a 8 de carácter regional o nacional. Sus propietarios, instituciones, universidades, centros culturales locales, casas de cultura, escuelas, asambleas locales o municipales y, por supuesto, comunidades locales. Para el trabajo de todas ellas se ha creado una sociedad donde se discuten problemas comunes en torno a un mayor desarrollo de la radio local. También se estudian temas conjuntos en orden a la cooperación y ayuda mutua. El contenido de cada emisora suele ser propio, aunque con frecuencia difunden programas de otras emisoras que puedan tener interés para la comunidad. Como muestra del interés de las emisiones, puede decirse que la escucha de Radio Zagreb, emisora nacional, disminuye un 60% cuando las emisoras locales difunden sus programas. Está previsto aumentar a 200 el número de emisoras en una fase inmediata para llegar a las 350 antes de 1980, cifra que se considera óptima para satisfacer los deseos de las casi 500 comunidades de ese país tan próximo a nosotros. Podríamos citar otros ejemplos de proliferación de la radio local, como los del Canadá y Estados Unidos, pero creemos que las muestras expuestas, más cercanas a nuestra propia idiosincrasia, son suficientes para darnos la pauta a seguir en el futuro en nuestro país. La radio local en España no es una novedad. Desde 1924 y con una buena serie de alternativas, la radio local ha convivido y convive con la radio estatal. Pero razones de tipo esencialmente económico han provocado unas estructuras radiales que lógicamente están condenadas, si no al fracaso, sí al menos a una modificación paulatina que ha de cambiar su maquinaria interna. Prueba de ello es el funcionamiento de la radio privada e institucional, obligada a dar cada día más importancia al hecho local, al acontecimiento del aquí y ahora, que pone en evidencia una de las características más importantes de la radio, la inmediatez. Esta característica que pone en la vanguardia, en el puesto más avanzado de todos los medios de comunicación, en el liderazgo temporal, a la radio, otorga a esta una capacidad inusitada para prestar un servicio inigualable a la comunidad donde está incardinada. Los hechos históricos que estamos viviendo, especialmente en Cataluña, pero no mucho más tarde en otras regiones españolas, demuestran que la radio local está llamada a desempeñar un papel trascendental a nivel de convivencia, pudiéndose convertir en un civilizado foro para el intercambio de opiniones de todo tipo. No hay duda de que la información es una forma de cultura y que los problemas, múltiples problemas, de las pequeñas comunidades se pueden resolver básicamente con información. Y al decir información, me refiero al proceso completo, no solo a la activa, sino también a la pasiva, no solo a la que se emite, sino también a la que se recibe. El proceso comunicacional necesita el feedback para que el ciclo sea completo. La Dirección General de Radiodifusión y Televisión, comprendiendo la importancia que la radio local tiene ya en el país, autorizó la creación a finales del año pasado de Radio 4, una emisora en modulación de frecuencia. A título experimental, inició sus programas de una forma lógicamente tímida, pero ahora con un rodaje casi completo, en fase de superación de problemas de todo tipo que se han ido venciendo con constancia, puede demostrar que la radio local, en esta su nueva etapa, nueva también en las perspectivas políticas y sociológicas del país, está obligada a cumplir y llenar unas necesidades del todo ineludibles. El experimento ha sido un éxito y Barcelona, una vez más, ha sido pionera y avanzadilla en este relanzamiento de la radio local en catalán, como antaño lo fuera con la puesta en marcha de EAJ1 y de una emisora eminentemente catalana, Radio Associació de Cataluña, hoy Radio España. Radio 4 puede ser el exponente de esa radio local que hoy nos ha servido de tema. El camino está abierto y a esta Radio 4 de Barcelona seguirán otras Radios 4 por toda la geografía española. En ellas, y por supuesto, en la continuidad de servicio de las emisoras privadas y nacionales, esperamos que se vayan cumpliendo sucesivas etapas para la evolución progresiva de uno de nuestros medios, de la que es buena muestra la creación de este centro autónomo del Instituto Oficial de Radio y Televisión, que hoy inauguramos, y que deberá cumplir una importante misión investigadora y de formación de futuros profesionales, además del lógico reciclaje de cuantos trabajan ya en la radio, que les permita adecuarse a las exigencias de los avances tecnológicos que necesariamente se suceden. Es esta una labor dura y difícil, pero agradecida, que no dudamos habrá de encontrar la decidida ayuda de todos. He dicho.
Ilustrísimos señores, señoras, señores, con verdadera complacencia empiezo a hablar ante este auditorio con el que espero crear pronto lazos de un feliz entendimiento. Quería deciros en principio que yo, como la mayoría de ustedes, soy también un peninsular periférico y bilingüe. Yo nací en esa verde melena de la península que se llama Galicia, y allí la poderosa personalidad de Cataluña trascendía con noticias, con hechos y con nombres que se mezclaban como un revoltillo en mi confusa memoria infantil. Cuando yo era niño, llevaban hasta mí, de conversaciones de los mayores, nombres como Asamblea de Parlamentarios, Cambó, Ventosa, La Lliga, El Noi del Sucre, Prat de la Riba, Puigcadafal y otros muchos que he ido ordenando después, a lo largo del tiempo, en los anaqueles de la historia. Pero entonces ya ejercían una presión sobre mí. Paralelamente a esto, mi padre tenía una gran biblioteca que yo heredé, y lo más de esa biblioteca, en idioma castellano, estaba editado en las prensas catalanas. Recuerdo, por no citar sino algunos libros, sino hacer la lista interminable, recuerdo la historia de la literatura de Pompeu Fabra, editada por Montaner y Simón, que creo que tenía los talleres aquí en la calle de Aragón, o, por ejemplo, la historia de España en el siglo XIX de Pi y Margall, editada por Seguí. Todo esto creó dentro de aquella ánima infantil un ambiente propicio a mirar con simpatía las cosas de Cataluña. Después, también debo decir que no influía menos en mi sensibilización hacia Cataluña el hecho de que todos los meses tocaba en el puerto de La Coruña un buque de cabotaje que se llamaba Rius y Taulet. El hombre, dicen los franceses, nunca se cura de su infancia. Y traigo aquí la enfermedad incurable de mi infancia para asociarla a Cataluña, tan presente en mí desde los primeros años. Luego, he conocido Cataluña palmo a palmo, desde Lampurdá hasta Poblé. He vivido larguísimas temporadas aquí mismo, en Barcelona, de muy joven, temporadas que en la edad de la adolescencia se dedicaban casi íntegramente a paseos, digamos, y pesquisas en la calle Escudillers o en la calle Nou, o en llevar a la novia a Montjuïc o al Tibidabo. Digo llevarla a pasear al Tibidabo porque a veces no había dinero para el cremallera. Además, entonces no teníamos automóvil para llevarlas a rompeolas. Todo esto engendró una entrañable convivencia mía con los catalanes, que conforme fui creciendo en años, se refinó en el contacto con gentes sutilísimas e importantes, de las cuales voy a citar solo uno o dos. Por ejemplo, yo era un modesto aprendiz cuando escuchaba las eruditas y encantadoras conversaciones de Durán y Sempere, que me enseñaba cómo las civilizaciones eran como los hombres, que cuando morían eran sepultadas unas encima de otros. Troya, hay siete Troyas y hay también cinco Barcelonas. Un otro orden de cosas, no se me olvidan también las conversaciones utilísimas con un librero, un editor, un impresor ya desaparecido, Víctor Oliva, del Instituto Gráfico Oliva de Vilanova, que creo que tenía sus talleres aquí en la calle de Casanovas, y que dejó esa obra inmortal, muchos de ustedes la conocerán, que es la impresión y la edición de la historia del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Puedo añadir también que tengo un nieto catalán y que se llama Jaume. Y si no puedo decir que tengo sangre catalana en las venas, como hubiera querido, tampoco está mal decir que tengo vino catalán, bastante vino catalán en las venas. Y eso tampoco está mal. Permitidme que de todo esto hable con el amor y la melancolía de los lugares en donde hemos ido dejando trozos de nuestro corazón a lo largo de la vida. Debo añadir que dentro del nuevo sistema político, la primera iniciativa para crear un centro autónomo, en este caso un centro autónomo cultural y docente, creo que corresponde al Instituto de Radiodifusión y Televisión, en feliz colaboración con Jordi Arandes y Joan Viñas. Desde entonces hemos hecho todo lo posible para que esa autonomía se consolide y se refuerce. Y los dos no me dejarán mentir si recuerdo que siempre les he dicho que lo que yo deseo fundamentalmente es que el centro tenga una vida plenamente autónoma y que no tenga con nosotros, con Madrid, otras relaciones que las puramente intelectuales para establecer entre los dos un curso, un ciclo de conferencias, un seminario o un simposio. Creo que es muy importante que dentro de la lista de actividades del centro que acaba de leer Joan Viñas, debo señalar yo algunas que me parecen especialmente significativas. Por ejemplo, cuando abordamos la formación profesional, lo mismo aquí que en Madrid, perseguimos un propósito concreto, no solo formar profesionalmente a unos muchachos, sino desterrar ese tabú que existe en muchos chicos y en no pocos padres que asocian la formación profesional al mono, la grasa y la llave inglesa. Precisamente por ser esta una formación profesional en que se aprenden paralelamente lo que se llaman áreas de conocimientos generales, es decir, la humanística y las técnicas, esto permitirá formar agentes que tengan tanto valor profesional como humano. Esto es lo que nosotros pretendemos formar o lo que pretendemos conseguir a través de las nuevas enseñanzas. Pero estas no son las únicas. Ustedes saben que nosotros hacemos la especialización profesional de los licenciados de las facultades de Ciencias de la Información, que nosotros editamos libros para los que contamos, pedimos y deseamos la colaboración de los catalanes, que en los dos últimos meses hemos editado 3 libros, el de la Cuarta Semana Internacional de Estudios Superiores de Televisión, un tratado del Cámara de Televisión y otro tratado de la iluminación para la televisión en color, que tenemos en preparación y pedidos ya 12 originales, y confío en que mis compañeros catalanes...